periodista no se olvide de la hinchada del Mascaña.
Bueno, podemos decir literatura y música, o música y literatura, es el combo perfecto para recibir a Marcelo Rodríguez Arcidiaco, como recién lo escuchábamos presentar a Bruno. ¿Cómo estás?
Bien, feliz de andar por acá, estrenando estudio.
Qué bueno.
Encontrándonos de vuelta, sí, para hablar de música y libros.
Claro, claro.
Y bueno, y la canción de hoy es bien intencional, porque en realidad el libro del que vamos a hablar hoy se llama Que no quede en el tintero, las historias más increíbles de la música uruguaya, de Mauricio Rodríguez. Este es un libro de Planeta, editado el año pasado, en el 2025. Y lo primero que tenemos que decir de este libro es que estamos ante un extenso y variado anecdotario.
Claro.
Un anecdotario de la música uruguaya, pero que tiene algunas inclusiones, algunos condimentos internacionales también. Es un libro que es extenso, como les decía, es extenso y variado. Extenso porque tiene 468 páginas. Y variado porque los estilos musicales están todos representados, desde el folclore al rock, desde la cumbia al canto lírico. Y esto no es casualidad. Mauricio se lo propuso así ya desde el comienzo. Cuando empezó, claro, a trabajar, pensó que tenían que estar presentes
todos. A pesar de que él es un periodista que en lo musical es cierto que en su comienzo el rock le ganó, tenía la camiseta.
Exacto,
¿no?
Con Jaime también. Exacto.
Claro. A mí me parece muy bueno que
él me contaba incluso
el musical,
que,
¿no?,
tenía muchas anécdotas de Jaime y que son algunas de las que dejó en el,
bueno,
en el costado.
Y se hacía otro libro.
Exactamente. Pero aparte, por suerte de Jaime, hay bastante bibliografía como para, sí, para encontrarse con estos libros, ¿no? Pero bueno, lo que sí no hay duda es que este es el libro de un fan de la música, y es un tipo que su profesión le ha permitido, a través de su trabajo, conocer y entrevistar a la mayoría de las personas que aparecen contando sus historias en este libro. Pero también está incluso su pasión como escucha, ¿no? Él, aparte de esto, de las historias que él recabó, están las historias que él ha leído, que él ha escuchado por ahí, que ha visto en YouTube. Y bueno, entonces ese combo es el que aparece en estas 468 páginas. Imagínate. Así que
se te hizo ameno.
Sí, muy ameno.
Al tratarse casi como de canciones que tienen mucho de anécdota personal referencial, ¿no? Todo el tiempo.
Muy ameno. A mí me sucede que mucha de la materia prima que utilizó Mauricio acá yo ya la he leído.
Claro.
Entonces, muchas de las historias que él cuenta yo las conocía, pero hay otras que no, que están buenísimas. Las historias son cortas, son fáciles de leer. Es un libro para tomar y dejar con total facilidad, porque quizás las anécdotas más extensas sean de alrededor de una página y media. Con esto les quiero decir que, por supuesto, hay muchísimas historias, ¿no? Porque si estamos hablando de esta cantidad de páginas y que las historias promedian la página y media, dos páginas, estamos hablando de que capaz que hay alrededor de 300 anécdotas en el libro, que es un número importante. Al final yo no me fijé, pero al final del libro él plantea toda la bibliografía, todo lo que consultó, y es brutal.
Claro.
Realmente es brutal. Entonces, pero hay parte de una cosa que es interesante, porque la mayoría de los libros de música en general son temáticos, ¿no? Vos abordan un disco, abordan la carrera de un artista, de una banda. Y acá Mauricio lo que se propuso fue encadenar una serie de sucesos con el único criterio para él, que era que entrara todo. Quizás el criterio al final brille por su ausencia, y ahí radica la virtud, en que esa fue un poco la línea de trabajo, que parezca que no hay un criterio o que no sean tan visibles las decisiones que él tomó. Pero hay un norte marcado por el cruce de estilos, por el cruce también generacional, el género, la variedad, está el gusto, diría la abuela, ¿no? Entonces, quizás el primer reflejo que tuvo él para hacer este libro es que él fue juntando estas historias y decía, pa, qué bueno está esto, que estaría bueno que estuvieran todas juntas en algún lado, que no se perdieran, que uno las tuviera ahí para recordarlas cuando quisieran, y sobre todo hacer eso, privilegiar la historia y privilegiar al protagonista de la misma. Ahí creo que es donde reside el núcleo vital de este libro. Y hay una línea cronológica que va desde Amalia de la Vega hasta Luana, o de los olimareños de Zita Rosa hasta No te va a gustar y La Vela Puerca. O sea que hay más de 70 años de música uruguaya contemplada en historias y anécdotas en este libro. Mauricio estuvo más o menos alrededor de 2 años revisando bibliografía, escuchando entrevistas, leyendo, para hacer esta selección, esta búsqueda y esta edición, que tengamos claro que a veces editar puede ser más trabajoso que escribir originalmente, porque de alguna manera uno cuando escribe originalmente puede crear lo que le hace falta, pero cuando estás editando, si sentís que te falta un ingrediente, tenés que salir a ver dónde está y corres el riesgo de que no aparezca, ¿no? Entonces hay,
requiere otra exactitud.
Exacto.
La búsqueda.
Hay mucho laburo, porque encontrar las historias, seleccionarlas, mantener los equilibrios,
sí.
¿Qué dejas afuera? Claro. La tentación de poner todo lo que uno sabe o todo lo que uno encontró también es una labor dura. Y para mí en este caso se traduce en un libro completísimo, que como vos me preguntabas, es muy ameno y fácil de leer, y que aparte se pueden abordar las historias en el orden en el que están escritas, en el orden establecido, digamos, o elegir el orden que cada uno quiera, ¿no? De repente vos podés buscar primero las anécdotas de las bandas que te gustan a vos, o de los músicos que te gustan a vos. Es como un guiño cortasiano, ¿no? Como era Rayuela, vos podés leerlo como está, o como te lo sugería el autor, o como se te cante. Eso también vale. Entonces, eso está bien bueno. Y en esta revisión, Mauricio, que yo hablé con él porque me parecía interesante, tenemos un vínculo, un buen vínculo de amistad y somos colegas, entonces le hice algunas consultas de cómo había sido su trabajo por acá como para traer a esta columna, y él me contaba que descubrió que algunas historias los artistas las repiten. La cuentan varias veces en distintas entrevistas.
Sí,
¿no? Hay como, no sé si una predilección del artista por esa anécdota, o le funciona, o es a veces la que están más dispuestos a contar.
También
les pasa con las canciones. A mí ahora cuando leía eso, cuando Mauricio me contaba eso, me vino a la mente que algunos músicos cuando les proponen hacer alguna canción, otro músico los invita a cantar con ellos, generalmente siempre proponen más o menos la misma canción. Y me acordaba del caso de Fernando Cabrera, que probablemente una de las canciones que más repite cuando lo invitan a tocar es Por Ejemplo.
Claro.
Desde aquella versión con el Mateo hasta alguna que lo vi tocar con Buenos Muchachos en la Zita Rosa. Entonces, supongo yo que son como caballitos de batallas o fetiches que generan como ciertas certezas. Pero bueno, te dejo la pregunta a vos para cuando conversás con ellos acá en vivo.
Claro, ¿por qué? Bueno, pero es inevitable. Después también con el mundo de las anécdotas, y en lo musical, en lo deportivo, en lo cultural, son como las canciones. La gente las escuchó una vez y quiere que vuelvas a comentar, a contársela, ¿no?
Sí, hay como una cosa infantil en eso, ¿no? De cómo la repetición como sinónimo de placer, ¿no? Volver a ver, volver a escuchar, ¿no? Viste, cuando a nuestros niños les ponemos, quieren ver el mismo dibujito muchas veces.
Por eso.
Y bueno, parece como una regresión saludable, digamos, ¿no? Pero bueno, las historias de una banda o las de un artista son muchas anécdotas. Y Mauricio, una de las cosas que le preocupó al pensar en este libro era cuál podían ser las anécdotas que mejor representaran a esos artistas. Esa fue como una de las aristas que él más analizó y uno de los criterios que primó a la hora de elegir las anécdotas que eligió. Y es un libro que tiene anécdotas divertidas, pero también tiene de las tristes. Porque están, por ejemplo, la muerte lo ronda, la muerte de Gustavo Nocetti, claro, la de Cuduchet, el tecladista de No te va a gustar, o la de Julio Sosa. Él a mí me contaba que cuando con lo de Julio Sosa, por ejemplo, descubrió datos que él no sabía. Yo tengo ese libro que él vio de Julio Sosa, que todavía no lo he leído, y en algún momento vamos a ver si lo traemos a la columna, porque en esta investigación él descubrió que hay por lo menos 4 teorías distintas sobre la muerte de Julio Sosa. Y también el momento que estaba pasando el tango en esos años 60, estaba pegando como un bajón el tango, y la aparición de Julio Sosa había logrado como darle un impulso vital al tango. Él se había convertido en una figura importante y le había dado de vuelta un soplo de vida al tango, lo que motivó que, por ejemplo, su velorio parece que fue en el Luna Park y enorme, con muchísima gente en el sepelio, cosas que Mauricio no sabía y que yo tampoco, que las conocía a través de su libro. Y el trabajo también le permitió recordar alguna historia que él o ya había conseguido a través de eso que vos comentabas, de ese fantástico libro suyo que fue En la noche, en el cual él hizo como más de 30 entrevistas para retratar un poco lo que fue el rock de los 80, o las anécdotas con Jaime cuando hizo el libro sobre el disco Brindis por Pierrot para la colección Discos de Estuario. Entonces, están esas cosas ahí y están las que él fue profundizando y encontrando. Él me decía que no tiene en este libro historias que sean preferidas, pero reconoce que algunas a nivel emocional lo tocaron mucho. Por ejemplo, la de Cuduchet, que él me decía la muerte de él vista hoy con el diario del lunes, a tantos años de distancia, y descubrir de nuevo los detalles o nuevos detalles, analizar la capacidad de resiliencia que tuvo la banda para soportar ese momento y para poder seguir y ver hoy el resultado, ¿no? Más de una década después. Las historias, como te decía, son breves, son puntuales, y además de eso, él tiene como unos pequeños capítulos que se llaman Se dice de mí, que son como una cantidad de anecdotitas cortitas de un párrafo. De repente,
Se dice de mí, es como él. Como el tango que popularizó Tita Merelo.
Tita Merelo, exactamente.
Como nadie.
Yo pensé lo mismo cuando
lo pensaste, ¿no? Imagínate, pues lo cantó un pueblo también, ¿no?
Y entonces es eso, son como pequeños parrafitos, tema, ¿no? Que después, si tenemos tiempo, capaz que alguno leemos, y si no, le dejamos los deberes a la audiencia de que busque el libro, o que cuando lo ojee en alguna librería, es uno de los capítulos que pueden mirar y llevarse algo de la librería. Y para mí estas anécdotas chiquititas son como una naranja de estación, son jugo puro. Pero bueno, además de estos libros que Mauricio escribió, él hizo un libro que para mí es la mejor biografía que existe sobre Selmar Michelini. Y entonces me pareció interesante no perder la oportunidad de preguntarle cómo se vinculaba Selmar con la música. Si había alguna historia qué música le gustaba a Selmar. Y la respuesta es relativamente sorprendente, pero lógica a la vez, porque a Selmar le contaron los hijos que la música le gustaba eran los Beatles, y le gustaba el Club del Clan.
¿Mira?
Y también le gustaba algo de música popular, y le gustaba algo de folclore. O sea que, bueno, un hombre de su tiempo y de su generación, ¿no?
Sí, sí.
Y me contó otra anécdota que lo pone un poco como un tipo, ya era vanguardista políticamente, pero también lo era en la crianza de sus hijos, porque dice que, bueno, la música estaba muy presente en su casa, porque él se negó por un buen tiempo a comprar un televisor, porque le parecía que la pantalla televisiva, lo que pasaba a la televisión podía ser un poco nocivo para sus hijos. Entonces evitó lo que pudo que hubiera televisión en su casa. Este libro particular comienza con una anécdota de una docente que un día decidió hablarles a sus alumnos sobre Jaime Ross. Les preguntó si lo conocían y la mayoría de los alumnos, gurises de 13, 14 años por ahí, no tenían ni idea quién era Jaime Ross. Ella elevó un poco la apuesta y dijo, bueno, a ver, pero capaz que conocen a los olimareños, y le empezó a nombrar Murgas, no sé, Falta el Resto, La Calacana. Y los gurises nada, le puso música y alguno de repente algo les parecía familiar. Y entonces, ante esta situación, incluso ella llevó la pregunta a su casa, le preguntó a sus sobrinos si conocían, y le pasó lo mismo. En la casa tampoco, sus sobrinos ni conocían a ninguno de estos músicos. Entonces ella decidió armar como una suerte de programa de enseñanza con los chiquilines, enseñándoles quiénes eran, y que hubieran intervenciones, y que los alumnos cantaran con guitarra canciones de los olimareños y de Jaime Ross. Se le generó una cosa muy linda donde ella decidió enseñar, mostrar, promover. Y Mauricio dice en la introducción de este libro que eso funcionó como un germen para este libro. Un libro que ahora ofrece un amplio abanico de posibilidades para acercarse a la cultura musical de nuestro país. Y a mí me pasó, por ejemplo, con el libro del Darno, y supongo que nos pasa a todos los que escribimos sobre algo, sobre alguien, que una vez que lo publicás empiezan a aflorar las anécdotas. Viene alguien y te cuenta otras. Entonces, además de las que le quedaron en el tintero a Mauricio, se le están acercando más, así que es posible que haya un tomo 2. Y yo, entre las anécdotas que encontré en este libro, hay una que te involucra, Gustavo. A ver cómo andamos de tiempo, si nos da para que vos cuentes un poquito, porque la anécdota se llama El Indio Solari, Aldo Silva y Horacio Buscaglia. No te nombran en el título, pero la anécdota cuenta que está sacada del libro de Jorge Costigliolo, Lunáticos Viajantes, que es cuando vinieron en el junio del 90 los Redondos a hacer los recitales en el pub La Esquina y el Palacio Peñarol. Y entonces Aldo Silva los va a buscar para hacer unas notas de prensa, que él había coordinado una cantidad. Se los encontró en el Chivito de Oro comiendo chivitos, y cuando llega dice, mirá que nosotros no vamos a hacer nada de prensa. Y él se quería morir, y al final el indio le dijo, bueno, yo una hago. Y entonces Aldo te eligió a vos y te trajo al indio.
¿Sabés por qué fue?
No, ni idea. Eso lo
Aldo era también productor en La Esquina, en lo musical. La Esquina era un pub,
sí, claro,
¿no? Que además era de gente argentina que lograba traer al Indio Solari, a Fontova, a Fito Páez. Allí, después de lo que vi en La Esquina, es difícil ver en otro lugar. Incluso por la cercanía.
El primer recital de Buitres.
De Buitres. Y además la cercanía, claro, del lugar. Y Aldo me eligió, más allá de que me conociera y que sabía de que estuve en el inicio del rock uruguayo de la década del 80, porque mi primer programa, Caras y Máscaras, tenía La Bestia Pop como cortina musical. La gente llamaba a preguntar, che, esa cortina tan buena, ¿qué es? Y decíamos, los Redonditos de Ricota no los conocía la gente acá, era un grupo más under argentino que empezaba cada vez más a movilizar gente, mucha gente. Entonces, como lo empecé a difundir, no solo en la cortina musical, sino en los temas, porque me encantaron, Aldo dijo, tenés que venir a este programa, ¿no? Claro. Y después de un programa salió otro, ¿no?
Eso que decía de los Redondos.
Y esa nota la subió la gente.
Ah, sí.
Y tiene miles de reproducciones en YouTube.
Cuando empecé
he pasado varias
cuando
veces.
Empecé a venir a Montevideo, hubo un momento, capaz que vos te acordás, a principios del 89, que se armó una movida, se llamaba Ensayo General.
Claro.
Y entonces había un parlante haciendo la promoción de esa movida, se llamaba Ensayo General, y tenía un pedacito de la canción Vencedores Vencidos, ¿no? Ensayo General. Y yo, que no conocía a los Redondos en ese momento, decía, pa, pero qué bueno que les quedó el jingle a esta gente.
Claro.
¿No? Y después en el ICEF había un amigo que cantaba una canción del Ñan Fri Fri Fri, y yo decía, ¿qué es eso? ¿De dónde sacaste eso? Y él los había ido a ver ahí a La Esquina. ¿Y cómo te fue en esa nota vos con el indio? ¿Cómo estuvo?
No, bueno, si la paso, y que capaz que algún día la pasamos.
En la versión nostálgica.
Claro, me da vergüenza el cómo empieza. Pues le digo, no sé cómo decirte, Carlos, Indio. Es que, a ver, no era conocido acá, diferencia de edad, sabía que no daba notas, o sea, básicamente todo lo que pude recopilar de información eran publicaciones muy especiales, El Porteño, Cerdos y Peces, referencias de Don Lupo, ¿bien? Estoy contando esto porque sé que conoces a toda la gente. Sí. Entonces era muy difícil. Carlos Solari, el Indio Solari, ¿cómo te llamo? Jamás empezaría hoy una nota con el Indio diciéndole Carlos, ¿no? Y además Carlos Solari era un gran jugador de fútbol conocido, ¿no? No, Indio, me conocen como Indio. No, me fue muy bien, y él sí, no, nunca puso un límite de tiempo en una respuesta, un gesto de estoy apurado, incómodo, me quiero ir, ¿no? Si la nota se hubiera hecho un tiempo después, el Indio no salía de Océano, en esa época estaba en Caras y Máscaras. No estaba en Océano, estaba en Radio Mundo de noche.
Bueno, yo cuento la anécdota del libro que hice del disco de la Tabaré, cuando ellos tocan en el Palacio Peñarol.
¿Se entiende? Porque digo que
sí,
no
sí,
salía,
sí, totalmente. Claro. Ellos tocan en el Palacio Peñarol y la Tabaré estaba haciendo la obra de teatro, la ópera La Mala Leche, en el Circular. Y entonces Tabaré les dejó entradas en el Circular para que cuando terminara el recital fueran. Y los tipos fueron y el portero no los dejó entrar. Se enteró después, estaba de que los tipos habían. Yo miraba desde arriba del escenario y no los veía, los cinco asientos adelante libres. Los tipos estaban, dice, no habrán querido venir, no sé qué. Cuando termina la obra, se fue y le pregunté al portero, dice, chero, dice, sí, vinieron los tipos acá diciendo que vos le habías dejado una entrada, pero como yo no vi nada, le dije que se fueran.
Si ahora anécdota para seguir.
Viste que hay para hacer un tomo dos.
Marcelo, bueno, en el final, yo ahora te quiero preguntar algo.
Sí.
Vuelve ese espectáculo que es una maravilla, lo vi en el Lucón el año pasado. A los que nos gusta Eduardo Arroyanz, hay que ir a verlo. Es muy buena la articulación entre pequeños relatos tuyos con muy buena información y que nos llevas a una canción con Gonzalo Denis, ¿no?
Sí, se llama Canciones con Historia. Exacto. El espectáculo lo estuvimos haciendo en el Ducón, ahora lo estamos haciendo en la Sociedad Urbana Villa Dolores, lo hicimos en marzo, lo vamos a volver a hacer ahora en mayo, con una muy buena noticia para nosotros, no tanto para la audiencia, y es que las entradas ya están agotadas. Pero bueno, vamos a hacer otro, probablemente después del Mundial. Lo hacemos más o menos cada dos meses con Gonzalo. Es un espectáculo que nos tiene muy contentos. Así que bueno, me alegro que te haya gustado. Claro, tuvimos la oportunidad de conversarlo. Y a la gente evidentemente le ha gustado también porque está respondiendo.
En este nuevo ciclo tenemos que retomar algunos libros como el tuyo de Arroyanz también, ¿no?
Cuando gusten.
Lo vamos a hacer.
Sí. ¿Eh? Capaz que en noviembre, cuando festejamos el cumpleaños del Darno, y hablamos un rato de él.
Hay que hablar.
¿Cómo no?
Bueno, un gusto que estés en Espíritu Libre, Marcelo.
El gusto es mío, vos ya lo sabes.